En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Muy buenas, queridos oyentes. Hoy es viernes 5 de noviembre de 2021. Pasan unos minutos de la 1:30 del mediodía. Esto es El Espejo, aquí en la cadena COPE. La información de nuestra diócesis de Coria Cáceres. Un programa que lo hacen Miguel Ángel Mena, Felisa Aceituno, Luis Arroyo, Lorena Jornay, quien les habla, David Remedios. Hoy vamos a hablar del Día de la Iglesia Diocesana. Pero antes de presentarles al invitado del día y el tema del día, nos vamos con las noticias de la semana. La diócesis de Coria Cáceres celebra la jornada preparatoria para las Semanas Sociales.
Fue el sábado 23 de octubre esta reunión del grupo de reflexión para preparar estas semanas que tendrán lugar en Sevilla a nivel nacional del 25 al 27 de noviembre. La diócesis se suma así a otras que en España están trabajando estos meses de septiembre, octubre y primeros de noviembre sobre el documento elaborado por la Junta Nacional Guía de Trabajo para los Seminarios, la regeneración de la vida pública, una llamada al bien común y a la participación. Las distintas reflexiones y conclusiones recabadas a nivel diocesano sobre este documento serán presentadas en ese Encuentro Nacional de las Semanas Sociales que acogerá a la Archidiócesis de Sevilla.
Retomando Formacat desde la Delegación de Catequesis.
Con gran alegría y dosis renovadas de ilusión, así explicaba el delegado de Catequesis esa vuelta a la presencialidad del proyecto de formación y acompañamiento para catequistas. De esta manera, el sábado 23 de octubre, los salones parroquiales de Cristo Resucitado de Coria recibieron a los catequistas desde las 10 de la mañana que iban llegando de los distintos pueblos. Mañana, 6 de noviembre, estarán en Zarza de Granadilla para acompañar a todos los catequistas de ese arciprestazgo y el día 20 de noviembre, en Camino Morisco, con todos los catequistas del arciprestazgo de Urdes.
Ayuda a los damnificados por el volcán de La Palma.
Ante la situación de necesidad originada en La Palma por la erupción volcánica, Cáritas Diocesana de Tenerife ha lanzado una campaña para canalizar el apoyo y la solidaridad ciudadanas con la población de la isla. Puedes colaborar a través del sistema Bizum con el código 03762. 03762.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Pues saludamos ya a nuestra compañera Felisa Aceituno. Felisa, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y el invitado del día, que es el ecónomo diocesano Ginés Rubio. Ginés, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Porque vamos a hablar del Día de la Iglesia Diocesana, que es el domingo día 7 de noviembre, de aquí en dos días, pasado mañana. Y que, bueno, quisiéramos que nos hables un poco de cómo habéis centrado la campaña de este Día de la Iglesia Diocesana para este año, Ginés.
Pues este año, desde Conferencia Episcopal, siguen proponiendo el mismo lema que venimos trabajando en las últimas jornadas de la Iglesia Diocesana. Somos una gran familia contigo y somos lo que tú nos ayudas a ser. Y la idea es, llamar a la conciencia de los fieles de la Iglesia en su participación, en que nuestra comunidad parroquial, que nuestra comunidad diocesana es una familia y que necesitamos la ayuda de todos los miembros de esta familia para que podamos seguir adelante, para que vayamos allá y que toda la acción evangelizadora y toda la acción social de la Iglesia pueda seguir adelante.
Sí, Felisa.
Sí, yo echo de menos en las homilías de este Día de Iglesia Diocesana, porque lógicamente esta campaña se celebra todos los años, y hay veces que el sacerdote se limita a decir, la colecta de hoy es para Iglesia Diocesana. Nuestro ser Iglesia va mucho más allá. Y echo de menos esa animación por parte de algunas veces del sacerdote para explicar a la comunidad qué significa Iglesia Diocesana, porque no es solamente el dinero que yo ponga en ese sobre ese día, la colecta, no es lo más importante eso. Yo tengo que descubrir cuál es mi vocación en la Iglesia y cuál es mi tarea dentro de esa Iglesia, porque yo pertenezco a ella. No sé.
Sin duda, Felisa. La labor de nosotros como fieles de nuestra Iglesia Diocesana y de nuestra parroquias, nuestra iglesia particular, es la participación en ella. En esto también llamó pues a todas las personas que forman parte de las parroquias y de los consejos parroquiales, pues bueno, pues oye, si llamar a colaborar en este día, a participar y a preparar con el junto con el subsidio litúrgico que se funciona desde Conferencia Episcopal esta jornada, saber explicar que no es una jornada exclusivamente para realizar una cuestación económica, todo lo contrario, es una jornada cada día más centrada en nuestra participación como fieles de la Iglesia, en qué podemos dar, en qué podemos dar nuestro tiempo. Me lo habéis escuchado decir muchas veces, las famosas tres T's, y podemos dar nuestro tiempo y podemos dar nuestras capacidades, nuestro talento, qué podemos aportar a nuestra parroquia, qué podemos colaborar con los grupos de catequesis, podemos colaborar con los grupos de cáritas parroquiales, podemos colaborar con la pastoral de enfermos. Hay mucha tarea en la que podemos hacer y también, por supuesto, y aunque no nos podemos quedar solo ahí, tenemos que colaborar económicamente con el sostenimiento de nuestras parroquias y de nuestra iglesia diocesana. Más ahora, después de toda la situación de pandemia que hemos vivido, las necesidades de nuestras parroquias se han multiplicado. Uh-huh. Y también se han multiplicado las necesidades y en cierta parte pues se han mermado las colectas, porque los templos lamentablemente han tenido que estar cerrados por ley durante un tiempo. Y aún así, quiero aprovechar para agradecer a todos los diocesanos por la respuesta que han tenido con sus parroquias. Ha sido, en muchísimos casos, maravillosa y magnífica. Han estado ahí y, aunque no han ido a la iglesia personalmente, han seguido colaborando en los tres aspectos. Han seguido colaborando llevando catequesis a través de videoconferencias, siguiendo atendiendo a los enfermos a través de teléfonos y siguiendo colaborando con sus parroquias y con la iglesia diocesana a través de cuotas, a través de transferencias. Es decir, venimos de una situación muy complicada y es una situación donde ha sacado lo mejor de muchísima gente, de la gran mayoría de las personas que forman esta iglesia.
Hay más de 6.054 personas atendidas en 128 centros de la diócesis, 794 voluntarios en Cáritas solamente. Hay más de 42 bienes inmuebles de interés cultural, 63 proyectos de construcción y rehabilitación. Son cifras que se encuentran en ese folleto que se edita con motivo de este día de la Iglesia Diocesana. Se llama Nuestra Iglesia y está en todas las parroquias ya este domingo y también accesible en la página web de la diócesis de Coria Cáceres. Ahí se cuenta todo eso que nos ha comentado el ecónomo diocesano, esa actividad celebrativa con bautizos, confirmaciones, matrimonios, también la actividad educativa. Recordemos que hay más de 10 centros católicos concertados en nuestra diócesis y también esa actividad pastoral y evangelizadora. No nos olvidamos de la actividad caritativa y asistencial con la que hemos empezado, que es el pilar, uno de los pilares fundamentales. Pero también hay un importante, digamos, gasto, pero también inversión en mantenimiento del patrimonio, Ginés.
Sí, sí, estamos inmersos continuamente en esta tarea y uno de los fines propios de la Iglesia Católica es el mantenimiento del culto y, lógicamente, nuestras iglesias, nuestros templos los tenemos que mantener. Más aún, cuando muchísimos, y bueno, es una fortuna para nosotros, aunque en muchas ocasiones nos genere dolores de cabeza, estos templos que están además catalogados, muchos bienes de interés cultural, otros tienen otra catalogación y, a fin de cuentas, son elementos patrimoniales muy singulares dentro de lo que es nuestra realidad social. Entonces, pues bueno, estamos haciendo un esfuerzo muy grande, desde las propias parroquias están haciendo un esfuerzo muy grande en mantenimiento de templos, en limpieza de cubiertas. Hay problemas porque también el hecho de que el uso haya bajado en tema de pandemia ha agravado determinadas patologías porque cuando algo se mantiene es más fácil, pero en algunas ocasiones pues este tiempo de pandemia ha sido incluso gravoso para los propios templos en ese sentido. Hacemos un esfuerzo grande. Aprovecho también, agradecemos a las instituciones que colaboran con nosotros en el mantenimiento de estos templos, tanto a corporaciones locales como a Diputación, como a Junta de Extremadura. Es muy importante que eso esté. Es centro de fe, pero es centro cultural y es centro social nuestros templos en muchos de los pueblos de toda nuestra diócesis. Y tenemos que estar ahí, tenemos que mantenerlos. Estamos viendo cómo sufre la gente de La Palma, Ahora, cuando el volcán se está llevando templos, si habéis fijado, son templos, además, la mayoría son templos relativamente modernos para lo que nosotros estamos acostumbrados aquí en nuestra diócesis. ¿Cómo sufre la gente cuando su templo desaparece? Tenemos que estar ahí, tenemos que seguir apoyando, tenemos que buscar recursos de donde podamos y seguir llamando a la colaboración de instituciones y de particulares, porque es un bien de todos. Nunca mejor dicho, es un bien absolutamente de todos y en todos los sentidos.
Fíjate que hablabas ahora de y llamabas a la colaboración y leemos aquí en el folleto una diócesis volcada con el proyecto de ayuda de pastoral juvenil al comedor social de Cáceres. Es una diócesis que, bueno, hablábamos de la asistencia espiritual, que lógicamente está ahí y es mayoritaria en la labor diocesana, pero también la asistencia material y el acompañamiento y la ayuda a las personas que lo necesitan. Gran parte del presupuesto y de los recursos, no solo económicos sino también humanos, se van en proyectos como este del comedor social de Cáceres, ¿no?
Sí, creo que todos nuestros oyentes saben quiénes son las Chas de la Caridad aquí en Cáceres, saben la atención que están realizando, saben lo que supone la presencia suya y las situaciones de necesidad que están paliando. Pero ese modelo y ese ejemplo se ha replicado y se está replicando en todas las parroquias de la diócesis. La atención social que se está realizando en las parroquias a través de las Caritas parroquiales es enorme. Y ahora la situación de crisis económica que se nos ha provocado, pues provoca que el número de personas atendidas haya crecido, que las necesidades hayan crecido. No quiero decir nada ahora con esta carencia que tienen muchas personas que no pueden incluso atender los recibos de la luz en la situación encima que estamos teniendo con todo el problema energético que hay. Entonces, pues bueno, la Iglesia tiene que estar ahí, está dando respuesta en la medida de sus posibilidades, lógicamente, y creemos que estamos dando ejemplo. Creo que todo el mundo ha visto en televisión durante este último tiempo de pandemia y de crisis, cada vez que se hablaban de las colas, ¿dónde estaban organizadas esas colas del hambre? Que a mí es un término que me hace y me duele mucho. Pero todo el mundo ha podido ver que eran en parroquias, que eran en centros de religiosas y de religiosos, y que la Iglesia ha estado dando una respuesta muy importante y sigue dando una respuesta muy importante a nivel social. Esas tres T's de las que yo he hablado ahora, el Papa Francisco las ha convertido también ahora en tierra, techo y trabajo. Bien. Sí. Habla en muchas de sus pastorales, en muchas de sus homilías, habla de esas tres T que habla ahora también el Papa: tierra, techo y trabajo. Junto con eso nosotros ponemos también la T, que podemos decir de la T de la cruz, de la figura y de Jesús de Nazaret, y de la evangelización y el apoyo que la Iglesia realiza también en ese sentido.
Hablemos un poco, Ginés, también de cómo se sostiene la Iglesia, porque todavía hay... Uh-huh. Una idea completamente equivocada de que la Iglesia funciona muchas veces gracias a que el Estado la sostiene. Un tercio de los ingresos de nuestra diócesis son directamente aportaciones de los fieles y el otro tercio viene de la cruz que se pone en la declaración de la renta, que también es voluntariamente y normalmente serán de los fieles católicos o de algunos que no sean católicos pero les guste la labor de la Iglesia. O sea, se mantiene de la voluntad del pueblo. Un tercio y otro tercio, son dos tercios de los ingresos, se mantiene de la voluntad de quienes quieran ayudar a la Iglesia, y aún así, ojalá fuera un poco más, ¿no?
Sí, ciertamente. Es decir, la asignación tributaria que viene a través, como bien dices, David, de la X de la Iglesia, supone un tercio de nuestros ingresos. Pero afortunadamente otro tercio prácticamente es la aportación de los fieles. Quiere decir también el compromiso que tienen los fieles, y ese tercio viene en parroquias, básicamente. Es decir, la gente quiere, vive y siente su parroquia y se siente llamada a colaborar y a seguir con ello. El tema de la X, pues bueno, sabéis y hemos hablado mucho, es afortunadamente un sistema que está funcionando bien. nosotros en nuestra provincia de Cáceres, que son datos provinciales lo que nos ofrecen, pues estamos en puestos altos en cuanto a marcación de la X, y como bien has dicho, es una marcación absolutamente voluntaria. Es algo que cada persona libremente decide si ese 0,7% se destina a los fines propios de la Iglesia Católica. ¿Quiere decir esto que, como viene el dinero por esa vía, no nos tenemos, como decir, que relajar? Pues creo que no. Creo que sabemos que las colectas en nuestras parroquias son importantes. Son importantísimas las cuotas parroquiales. Hay muchas parroquias que ya están o vienen desde hace muchos años trabajando con unos sobrecitos que reparten con su calendario al principio de año y que todos los meses van con su sobre. Eso es muy importante y es muy significativo. La colaboración a través de cuotas periódicas bancarias y el portal de donativos ha funcionado maravillosamente. Es un método muy sencillo, muy fácil de poder colaborar con nuestra parroquia, porque además el dinero lo recibe directamente la parroquia. Y es el portal de donativo, afortunadamente, durante el tiempo de pandemia, es lo que ha funcionado maravillosamente. Ha tenido un crecimiento espectacular, no solo en nuestra diócesis, sino a nivel de toda la Iglesia de España. Y es verdad que los fieles, como os he dicho antes, han respondido maravillosamente.
Sí, recordamos, el portal de donativos es donoamiiglesia.es, si no me equivoco, Ginés. Uh-huh. Y bueno, pues pinchando ahí ya tienen todas las instrucciones para hacer los donativos de la manera que quieran y la cantidad que quieran. Felisa.
Sí, pues yo aprovecharía esta ocasión, desde luego, pues para animar a todas las personas que nos escuchen, para que colaboremos todos con nuestra Iglesia, bien económicamente, bien con nuestro tiempo, que también es muy importante.
Fíjate, una última reflexión, Ginés. Muchas veces cuando nos dicen, bueno, es que también parte de los impuestos de los contribuyentes van a la Iglesia, lo que hablábamos antes de la financiación, y me he acordado de una reflexión, que es que como contribuyentes no nos preguntan nunca a dónde van nuestros impuestos. Si queremos que se financie un partido político, queremos que se financie una determinada cuestión en una determinada autonomía, lo único que nos preguntan, la única cosa en la que manifestamos nuestra voluntad de sí o no con respecto a una parte de nuestros impuestos es precisamente con la Iglesia y con otros fines sociales, que una parte pues también va a la Iglesia. ¿Eso nos convierte le convierte a la Iglesia en más libre? Que ya lo es,
bueno,
de por sí. Pero
yo creo que partiendo ese gesto en un ejercicio de libertad, o sea, la Iglesia lo que demuestra es que eso es así. Mira, más aún, eso para nosotros es como nuestra evaluación. No está bien dicho y a lo mejor bueno, puede generar un poquito de controversia, pero nosotros todos los años medimos también de alguna forma en cuanto a ese porcentaje de marcación si la percepción que tienen todos los contribuyentes de la Iglesia va mejorando o va empeorando. Y nosotros en la provincia de Cáceres, afortunadamente, como os he dicho, estamos ahí. ¿Nos sentimos libres? Yo creo que sí, pero nos sentimos libres porque todo viene del ejercicio de la libertad de los contribuyentes, que deciden marcar a la Iglesia, que deciden marcar a otros fines sociales, que recordamos que también es muy importante que se marque esa casilla, y que, como bien has dicho, es en el único momento en el que se nos pregunta cuál es el destino que queremos que tengan nuestros impuestos. Es en el único momento. Y el día que por alguna razón y o por alguna debacle haya contribuyentes o muchísimos contribuyentes que decidan no aportar a la Iglesia, ese día no tendremos, es decir, el complemento a mínimos desapareció y la Iglesia percibe lo que los contribuyentes quieren que perciba, ni un euro más.
Pues Ginés Rubio, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Esperamos que este día de la Iglesia Diocesana llegue lo máximo posible, tanto para que la gente colabore como para que la gente se empape de esa información que se ha lanzado desde la diócesis, que es clara y transparente. Y enhorabuena por tu trabajo. Muchas gracias, Ginés, por habernos acompañado.
Gracias
también a Felisa. Felisa, nos escuchamos la semana que viene, el próximo programa, ¿vale?
Gracias. Gracias a vosotros.
Nosotros nos vamos ahora con el reportaje de la semana, porque Cáritas Diocesana de Coria Cáceres, a través del programa de familia, ha puesto en marcha el taller de resolución de conflictos. Y nos lo cuenta Lorena Jorna.
El taller de resolución de conflictos es una acción encaminada a llevar a cabo un trabajo socioeducativo con las familias que atiende. La tarea de Cáritas se centra en acoger y acompañar a las personas y familias que acuden a la entidad solicitando algún tipo de ayuda, de manera que se lleve a cabo una atención digna desde un acompañamiento basado en la corresponsabilidad. En este caso, este taller se va a desarrollar durante los meses de noviembre y también se ha estado desarrollando en el mes de octubre. Laura Campos es técnica responsable del programa de familia.
Pretendiendo proporcionar herramientas a los padres y madres participantes que les ayuden a resolver dificultades de relación que puedan surgir en el ámbito familiar y que en muchas ocasiones se ven incrementadas por la situación de vulnerabilidad que viven.
La opción de Cáritas es, junto a las personas, trabajar procesos orientados a la promoción, la autonomía y su participación, haciéndoles protagonistas de sus mismos procesos. Por eso, este taller es un paso más para conseguir que las familias tomen las riendas de sus propias vidas.
Esta actividad se llevará a cabo gracias al compromiso y trabajo del equipo de voluntarios, que trabaja concretamente con este colectivo, y que también facilitará la asistencia de los adultos a las sesiones, desarrollando al mismo tiempo un taller infantil dedicado al refuerzo educativo y a la ejecución de actividades de ocio.
Pues después de este reportaje que nos ha traído Lorena Jornán, nos vamos con la agenda de la semana. Misa de Acción de Gracias por la beatificación del zarceño Aquilino Pastor.
El 30 de octubre tuvo lugar en la Catedral de Tortosa la beatificación de cuatro miembros de la Hermandad de Sacerdotes Operarios Diocesanos que murieron mártires entre 1936 y 1938, víctimas de la persecución religiosa en España. Entre ellos, Aquilino Pastor Cambero, nacido en Zarza de Granadilla, perteneciente a nuestra diócesis. La Catedral de Coria acogerá una Misa de Acción de Gracias por la beatificación el próximo 8 de noviembre, el lunes, a las 6 de la tarde.
Educar para amar, segundo curso de monitores diocesanos de educación afectivo-sexual.
Es un curso de 14 horas con título de monitor diocesano expedido por la diócesis. En el seminario diocesano en Cáceres tendrá lugar este curso indicado para catequistas, educadores, animadores de jóvenes y profesores de religión los días 13 y 14 de noviembre, con posibilidad de comer en el seminario a un precio de 10 euros y servicio de guardería bajo petición con antelación. La matrícula es de 30 euros. Más información y registro en familiayvida@diocesiscoriacáceres.es antes del 10 de noviembre.
Formacat, próximas citas.
Mañana 6 de noviembre en Zarza de Granadilla, recuerda, y también el día 20 de noviembre en Camino Morisco para todos los catequistas del arciprestazgo de Urdes.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Y antes de marcharnos vamos a recordar que por Bizum con el código 03762 pueden ayudar a los damnificados del volcán de La Palma a través de Caritas Diocesana de Tenerife. Nosotros nos vamos ya. Ya saben que este programa del Espejo lo han hecho posible Miguel Ángel Mena, Felisa Aceituno, Luis Arroyo, Lorena Jorna y quien les habla, David Remedios. Nos escuchamos la semana que viene. Sean buenos, sean felices y no cambien de emisora, que no es pecado, pero casi.
Todos podemos dar algo de lo que tenemos, porque cuando ponemos nuestras cualidades al servicio de los demás, todo cobra más valor. El 7 de noviembre celebramos el Día de la Iglesia Diocesana y te pedimos que colabores con tu parroquia compartiendo lo que sabes hacer.
Porque somos una gran familia contigo. Somos Iglesia 24/7, por tantos.